Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy miércoles 3 de julio de 2024. Está Alberto Pérez en el control técnico. Les vamos a comentar las última hora del deporte. Tres de los deportivos de esta casa, Eunate Garaizar y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada que tiene los siguientes titulares. Como siempre, vamos a comenzar con fútbol, sin novedades destacadas en el Atleti y la Real Sociedad. Lo más destacado es que quedan menos días para iniciar la pretemporada. El lunes 8 lo hará el Atleti, el jueves 11 en la Real Sociedad. Ayer conocíamos la composición del grupo 1 de la primera ref. Los equipos vascos todos juntos, acompañados de gallegos y catalanes sobre todo. Luego repasamos el grupo y analizamos un poco cómo se presenta esta primera ref. También nos daremos una vuelta por la Donosti Cup, que se presentaba anoche en el Reale Arena. Además, en Eurocopa ya conocemos a los últimos equipos clasificados para los octavos de final. Ayer con triunfos de Turquía ante Austria en un muy buen partido, 1-2, y también triunfo fácil para Países Bajos. En ciclismo, ayer golpe de efecto de Pogacar en el Tour. Ganó la etapa, se puso de nuevo como líder y aventajó a todos sus rivales, pero aún queda mucha, mucha carrera. Lo vamos a analizar todo con Omar Fraile, que está en la Vuelta a Austria. Y también vamos a iniciar hoy una sección de los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a ir entrevistando a deportistas vascos que estarán en la capital francesa. Hoy hablaremos con Chefo Basterra, jugador de hockey hierba de los Red Stick. Todo esto lo vamos a escuchar y lo vamos a ver perfectamente, porque atención a las rebajas de Elías Visión Audición, lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurchi, en Baracaldo, también están en Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Gurelur, Cooperativa San Isidro de Munguía. Más de 100 años siendo líderes en el suministro agrario y ganadero de Vizcaya.
Hay un lugar donde perderse, donde el tiempo se detiene. Un lugar donde hacer deporte no es ir al gimnasio. Tierras de Iranzu. Ven a conocernos y disfruta de las distintas ecoexperiencias en uno de los enclaves más sorprendentes de Navarra por su belleza paisajística. Desde visitas guiadas al románico, a queserías, bodegas y salineras, a un safari o buscar tesoros escondidos al aire libre, hasta la práctica de actividades deportivas como vela, windsurf, piragüismo, escalada o parapente. ¿Conoces un lugar que lo tenga todo? Tierras de Iranzu, Iranzuko Lurrak. Más información en tierrasdeiranzu.com. Subvencionado por el Gobierno de Navarra.
El tomate se puede comer en crudo, frito, en salsas, en zumo, cocido o como se te ocurra, pero consúmelo, ya que aporta múltiples beneficios para nuestra salud. Disminuye el colesterol y los triglicéridos, reduce la hipertensión, protege la piel, mantiene el intestino sano y contiene vitaminas C, A y K.
Consume verduras con K de Euskolabel, las de Garaia, las que cultivan nuestros baserritarras.
¿Eres fan de las sensaciones fuertes? Bienvenido a Atlantic Jam en Seños, el único parque del litoral de saltos extremos en el agua. 7 deslizamientos con saltos, entre ellos un especial BMX. Venid a probar el bungee extremo, que os enviará por el aire a más de 18 metros de altura. Toda la información y la actualidad en nuestras redes y en atlantic-mediojump.com.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao. Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, 10 minutos se pasan de la 1 de la tarde, vamos a comenzar hablando de fútbol. Pues hay pocas noticias, casi nada noticias del Atlético y de la Real Sociedad, los equipos más destacados de la Primera División. Pero en breve tendrán que salir noticias de los dos equipos, porque el día 8, como decíamos antes en titulares, es el inicio de la pretemporada del equipo de Ernesto Valverde, y el 11 de julio es el inicio de la pretemporada del equipo de Imanol Alguacil. Lo primero son esos pertinentes servicios médicos, son los protagonistas, las revisiones, los reconocimientos, etcétera, etcétera. Pero ya habrá que conocer o ir conociendo la composición de las plantillas, de cuántos empiezan, de cómo se van quedando hacia el inicio de la temporada. Pero también hay noticias de fútbol, más allá de lo que son los primeros equipos, ahora que estamos ya en verano, como es la Donostia, por ejemplo, que en su 33 edición o 32 edición es una de las competiciones deportivas de fútbol pues más importantes. Ahí está Samu Valcárcel, nuestro compañero de Onda Vasca en Donostia, en Guipúzcoa. Samu, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Ángel. Aquí en Donosti no se puede decir otra cosa que hasta que no empiece la Donosti Cup no arranca el verano. Es así.
Sí, porque pocas noticias de la Real Sociedad o ninguna noticia de la Real Sociedad.
No, prácticamente. De hecho, ahora leyendo un poco la prensa, en Noticias de Guipúzcoa hemos conocido quiénes van a empezar mañana precisamente en el Real Arena los primeros calentamientos de pretemporada. Normalmente suelen ser los chavales que vienen del Sanse a probar con el primer equipo. Van a ser en torno a 7-11 futbolistas. Durante una semana van a estar probando y a partir de eso sí, del 11 de julio, arranca ya el resto de jugadores de la plantilla en la pretemporada con Imanol.
Claro que sí. Bueno, también aquí están en el estudio conmigo, Eunate Garaizar, Eunate, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Y Manuel Vilella. Manuel, ¿qué tal estás, arratsaldeón?
Muy buenas, equipo.
Aquí
muy
para hablar un poquito de fútbol. En este caso de la Donosti Cup, que ayer se daba el pistoletazo de inicio, Samu, con esa fiesta en el Real Arena. ¿Qué tal fue aquello?
Cada año es más espectacular, ¿eh? La verdad que la inauguración de la Donosti Cup siempre es un evento muy conocido entre los donostiarras, por eso que os decía de que además arranca el verano, porque hasta ayer no vimos el sol aquí en Donosti y apareció un poco con la inauguración. Y bueno, la verdad que creo que esa ha sido la inauguración más espectacular, primero de tiempo, duró más de dos horas entre que arrancaban los equipos, iba por países, ¿no? Primero los foráneos, Estados Unidos, etcétera. Entre tiempos había bailes, después pasaban a los equipos del Estado francés y del español y terminaban con los equipos de Euskal Herria. Después hubo cantante, fuegos artificiales, se presentó la canción oficial del torneo que ha sido inaugurado este año, esa canción creada por el Orfeón Donostiarra, por el coro EASO. Fue una inauguración espectacular.
Oye, más de 900 equipos o casi 900 equipos de fútbol, 170 de categoría femenina, esto va increciendo, cada vez va más. ¿Cómo se puede organizar tantos equipos en tan poco espacio de tiempo? Porque esto dura una semana.
Es increíble. Aquí entra mucho la colaboración de las instituciones, también de los colegios que ceden a la mayoría de los equipos sus instalaciones para que se puedan ocupar. Eso es muy conocido aquí a lo largo de toda Guipúzcoa. Los equipos se instalan en distintos colegios, convierten las clases en dormitorios y acogen a dos, tres equipos por colegio. Esa es la forma de construir este torneo, que tiene campos en hasta tres territorios, porque tiene en Lapurdi, en Guipúzcoa y en Navarra. Es que es muy fuerte lo grande que es este torneo y lo bien que lo cumplen cada año, porque aquí trabajan tranquilamente más de 150-200 personas solo en la organización del torneo.
Claro que sí. Samu, ¿cuántos partidos se pueden jugar al día, más o menos?
Una cifra estimada, no te puedo decir. Calcula que son 11 categorías, 12 más que hay femenino. Pues yo creo que podemos estar hablando de cerca de 800 partidos.
Madre mía, una burrada. Una burrada.
A repartir en solo una semana.
Ya te digo, porque esto en una semana se acaba. Oye, equipos de Omán, de Corea del Sur, ¿cada vez se va ampliando más el abanico de equipos que quieren estar aquí en la Donosti Cup?
Efectivamente, de hecho creo que esos han sido los dos países que este año se han incluido a la lista de cerca de 100 países que llegan aquí a la Donosti Cup. Parece las Olimpiadas, cuando llega la inauguración siempre el paseo de banderas es digno de Olimpiadas, y además este año con la participación de un equipo del Sáhara Occidental y de otro de Palestina.
Sí, también. Y de Australia, incluso también equipos. Es una auténtica pasada. 173 equipos femeninos. También va, Samu, increciendo, ¿verdad?, la participación de chicas de equipos femeninos en esta Donosti Cup.
Sin duda alguna. Y además la Donosti Cup siempre ha sido un torneo referente en este sentido. Desde la segunda edición hay fútbol femenino en la Donosti Cup y además grandes jugadoras ahora mismo del panorama internacional han jugado en la Donosti Cup. Es el claro ejemplo de Jennifer Hermoso, de Catacol. Podemos cantar ahora mismo media alineación del Fútbol Club Barcelona. Han jugado en la Donosti Cup y este año se sigue creciendo. Además, claro ejemplo de ello ha sido que ayer la canción que cerró la ceremonia de inauguración fue la que compuso la cantante para el Mundial de la Selección Española del año pasado, donde se proclamaron campeonas del mundo, por lo cual la apuesta a la Donosti Cup por el fútbol femenino es total.
Y la última, Samu, para dejarte libre, que sigas trabajando, que tenéis muchísimo trabajo durante esa semana. Hay eventos, hay cosas diferentes al fútbol que también rodean la Donosti Cup.
Sí, bueno, hay absolutamente de todo. Por ejemplo, en el alrededor de Anoeta hay toda una fanzone dedicada para todos aquellos guipuzcoanos o que estén de paso por San Sebastián, que quieran disfrutar de fútbol, tienen futbolín humano para jugar.
Y nos hemos quedado sin futbolín humano.
Nos hemos quedado sin fútbol.
Nos hemos quedado
y sin música, sin nada, se ha caído la comunicación. Bueno, pero sí que hay muchos eventos o muchas cosas paralelas. Como es habitual en todas las competiciones de fútbol, de cualquier deporte, y a este nivel de tanta masificación de equipos y de diferentes países, pues siempre se hacen cosas colaterales a esto, al fútbol, para divertir a la gente que en ese momento no está jugando o que quieren descansar un poquito del fútbol, ¿no? Que sea mucho fútbol. Hemos recuperado la comunicación con Samu. Sí, Samu, estamos comentando lo que hay alrededor de la Donosti Cup.
Fíjate, Ángel, si hay cosas que me cortan, que os digo todo lo que hay. Hay futbolín humano, hay eventos de música con DJ durante todo el día, todo alrededor de la zona de Anoeta, pero también en Alderdieder, al lado del ayuntamiento, justo en la Concha, hay otra fanzone dedicada donde hay un freestyler, todo relacionado con el fútbol para conocer un poco más del torneo, distintos eventos para completar lo que es ya un megatorneo de fútbol.
Muy bien, Samu, pues nada, disfruta, sé que se puedes disfrutar, porque a la hora de trabajar y con tanto trabajo es complicado disfrutar, pero bueno, pásalo bien con esta nueva edición de la Donosti Cup.
Yo me lo paso pipa aquí, es que de caso, Ángel.
Un abrazo, agur. Agur. Seguimos con más fútbol en esta edición de la Movida Deportiva, porque ayer conocíamos el calendario de la primera ref. Estábamos pendientes de ver a qué equipos nos tocaban, a los equipos vascos de la primera ref. Van a estar militando en el grupo 1. Eunate, recuérdanos quiénes son los equipos vascos que van a estar en este grupo 1.
El Bilbao Athletic, el Barakaldo, el Osasuna. ¿Qué más? La Real Sociedad B, la Real Unión, la Morevieta y el Sestao River.
Tenemos a todos esos equipos, más Osasuna, creo que también están, ¿no?
Las Osasuna promesas.
Los que no están, ¿lo has comentado? Pues no, también he escuchado, perdona. Lugo, Arenteiro, Cultura Leonesa, Andorra, Barça, Athletic, Nasti de Tarragona, Gimnástica de Segoviana, Ourense, Celta B, Pontevedra, Ponferradina, Tarazona, Unionista de Salamanca y Zamora. Félix Oleto, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Contento con este grupo, ¿verdad?
Contento, claro, no voy a estar contento. Es el grupo que ya conozco.
Digo porque, y aparte que
poquitos kilómetros de desplazamiento. No,
bueno,
es más
lo único que me fastidia un poquito es que estoy rabiando siempre con el Bilbao Basket de ir a Andorra, que claro, estamos siempre reventados de ir y siempre estamos deseando en ACB que el Andorra no suba al ACB. Y
¿vas a viajar dos veces a Andorra?
Nos ha tocado en el fútbol, claro, exactamente. Bajaremos con Bilbao Basket y bajaremos con él, por lo menos con el Sestao River, que todavía no me ha renovado. Igual no viajo con él porque no estoy renovado.
Bueno, es muy bonito, está muy Andorra, bien, feliz.
Está muy bien todo esto de las direcciones deportivas, renuevan jugadores, renuevan no sé qué, pero igual a las empresas de autobuses no renuevan, no sabemos nada. Espero que sí.
Ya ha soltado ahí la, venga.
No, está hablando esta mañana con Ángel, el presidente del Sestao River. Bueno, el tema de amistosos, o sea que no, es una broma, es una broma.
Pero, Félix,
es cuestión de tiempo, Félix.
¿Es cuestión de tiempo el qué? ¿Que no haga el Sestao?
Tu renovación.
Ah, mi renovación.
Sí, sí, porque, oye, en el Sestao River, por cierto, en el caso de no ganar el Sestao River, están echando a un montón de jugadores o cesando a un montón, o no renovando.
Vale, no renovan, muy sencillo. Mira, yo lo tengo claro y si hay muchos aficionados del Sestao, ojalá me escuchen, no soy yo quien para decirlo, pero vamos a tener claro, es cierto que el Sestao River, vamos a decir, en el norte de España, o pues tiene mucho predicamento, es un club que tiene mucha masa social, que quitando al Atleti, con todos los respetos, luego pues se puede estar peleando ese sitio con el Baracaldo, no nos vamos a engañar, y luego pues en otro escalafón, aunque deportivamente este año, estos últimos años, no tiene ni comparación lo que está haciendo la Morevieta con respecto a lo que ha hecho Baracaldo y Sestao, pero no tiene esa masa social, no tiene ese predicamento delante de la gente, ¿no? Entonces, pues que... ¿Qué te voy a decir? Que está todo complicado. Es que he perdido el hilo. Ahora me estaban justo llamando por teléfono y me he perdido un poco el hilo.
Pero los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.
Anunció un fichaje el River.
Ya, ¿eh? Pero no.
Hace un ratito.
Sí, sí, pero me
refiero a que... Puede ser un central... Bueno, no sé, no lo he mirado. Digo,
sí, no, es un mediocampista. Yo lo conozco porque ha jugado en el Rayo Cantabria. Viene de la cantera del Racing. Estuvo también en la Nucía, Marcos Bustillo. Es un chavalito, porque es del 2001.
Pero yo me refería, Félix, a que ahora... Me refería a que ahora lo normal... Espera un segundo, Félix. Yo me refería a que lo normal es que ahora, si hagan estas no renovaciones, se comuniquen para luego hacer la plantilla bien. Es decir, no vas a fichar sin haber sacado a gente.
No, pero te decía que al final que no hay... Que tú has dicho que si el... Que en el Sestao River, que si les habían echado. No, es que
no
que
digo, final, no renovado, no renovado. No, echado,
es que al final... Muchas veces, como el castellano es un idioma tan rico que sabes exactamente lo que quieres decir y en el momento que lo quieres decir y cómo lo quieres decir, pues al final, no, el Sestao River lo que pasa es que ha hecho un temporadón, de la mano de Aitor Calle ha sido un temporador, porque no vamos a olvidarnos que ha quedado el decimoprimero en toda una primera red, con el presupuesto más bajo de los dos grupos de esta primera red. En este sentido, al final, nos duele mucho a los aficionados del Sestao River oír esto que voy a decir ahora, pero en este caso el Sestao River para los jugadores son segunda o tercera opción. Quiero decir, no es que te llame, con todos los respetos del mundo, un Deportivo de La Coruña que tú ibas de cabeza, porque aparte del dinero es un club pues famoso, bueno, y se supone que para ascender. Lo tenemos que tener claro. Sestao River, por el tema económico y no hay otro, siempre es una segunda o incluso una tercera opción para los jugadores. Entonces está muy difícil. Con este temporada que han hecho los jugadores del Sestao River, pues han tenido muchas ofertas y al final ellos... Pues lo de siempre, al final está muy bien el tema sentimental, está muy bien que Las Llanas huele a fútbol y huele a verde, pero cuando poderoso Caballeros de un Dinero llama a tu puerta, pues hay que pensárselo. Y ha habido muchos jugadores que han aguantado mucho tiempo por intentar poner al Sestao en su sitio. Lo que pasa es que ahora ofertas como por la que te puede tener, en este caso tú, Ateneo de Caixa Martínez de Hong Kong, pues es irrechazable.
Ir al Eibar, como ha ido John Guruceta.
Guruceta subiendo de categoría. Y
que lleva ya un par de semanas sí, fraguándose ese fichaje, además.
Y no moviéndote. Sí, está claro, me viene muy bien, porque me iba a dar unas botas de fútbol para mi sobrino, entonces ya no tiene escapatoria. Ya le tengo cerca, no me las ha dado todavía, me las dará ahora. Como está en Eibar, me las va a dar, no hay problema. Así que eso.
Ya, pero centrándonos en lo que es la noticia, que es lo que íbamos a comentar, lo de la composición del grupo, hemos comentado esta mañana en la redacción que es lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que los equipos fueran así y que la federación no hiciera, como hizo en su día, cosas raras de poner equipos canarios para los de equipos del norte, etcétera, etcétera.
Hombre, al final está claro que solo por combinación de vuelos los equipos canarios deben ir al grupo, o deben ir siempre donde esté Madrid. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen mucha combinación de vuelos y tienen mucha más posibilidad de... Es mucho más factible todo ese tipo de cosas. Si nos ponen a nosotros, a los grupos vascos, aragoneses y demás, pues bueno, es muy complicado. Es complicado, pero bueno.
Este año también hemos comentado en la redacción, y Manuel y yo, ¿vas a ver más partidos de segunda ref o de primera ref?
Yo habitualmente siempre he visto muchos partidos de segunda ref. Siempre me gusta la segunda ref. Yo sabéis perfectamente que he ido mucho a La Jaula, he ido mucho a ver a la Arenas. Este año también he ido mucho a ver al Baracaldo. Y en este sentido, sí, tengo intención de seguir, pues bueno, yendo pues, a ver a la Arenas, a ver una vez, pues me puedo acercar a ver al Guernica.
Pero vas a ir a ver al Laredo, por ejemplo, o al Numancia, yo qué sé, al Valladolid por Mesas, al Ávila, alguno de estos, no sé.
Tú me puedes preguntar directamente. Tú sí me preguntas.
¿Vas a ir a ver al Numancia?
¿Vas a ir a ver al equipo que más se va a tener que mover de la segunda ref? Porque una vez más el Numancia de Aitor Calle es el más perjudicado en lo que se refiere al reparto de grupos.
No, no es el Numancia de Aitor Calle. Aitor Calle todavía no ha dirigido ningún partido al Numancia.
Bueno,
pero es cierto que el primer partido que Aitor Calle va a dirigir al Numancia va a ser contra Atlético Madrid, un amistoso que se celebrará en Burgo de Osma. Entonces vamos a decir que el debut de Aitor Calle con el Numancia será contra el Cholo Simeone. Y habrá que estar, si es posible. El 27 de julio creo que es.
Está el grupo 1. Está Coruso, Pontevedra, Deportivo Fabril, Compostela, Bergantiños, Langreo, Marino, Real Avilés, Llanera, Rayo Cantabria, Gimnástica Torrelavega, Escobedo, Laredo, Numancia, Guijuelo, Valladolid, Promesas, Ávila y Salamanca. Es el grupo 1.
Más de 15.000 kilómetros. Ha hecho el propio Numancia un comunicado oficial dejándose el reparto.
A ver, hay dos cosas en este reparto de grupos. Una cosa es, en este caso, estamos hablando para el País Vasco, no tengo por qué hablar del Numancia, pero lo digo. Una cosa es el tema deportivo, evidentemente, a bote pronto el grupo es inferior en calidad, pero es cierto que los kilómetros que van a tener que hacer son grandísimos. En este caso, yo creo que para el grupo 2, que no esté el Numancia peleando con nuestros equipos o los equipos vascos o con los equipos riojanos, yo creo que es una bendición. Pero hay que verlo, hay que jugarlo. En este grupo 2, desde luego que los dos logroñeses están haciendo muy buenos equipos. Yo creo que por nombres y por hombres lo están haciendo bien. El Calahorra, con la ayuda de la Academia Spire, que no nos vamos a olvidar, también está moviéndose bastante bien. Y luego pues tenemos pues tenicientas como pueden ser el Alfaro y el Anguiano, los riojanos.
Algunos lo pedían en WhatsApp, vamos a decir los nombres de los equipos que están en el grupo 2. A la vez B, Real Sociedad C, Guernica, Vitoria, Arenas, Guecho, Tudelano, Izarra, Subiza, Sociedad Deportiva Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, Calahorra, Alfaro, Anguiano, Teruel, Utebo, Deportivo Aragón, Barbastro y Egeas. Es el grupo 2, sí. Esa conformación de equipos.
Sí, pues es un grupo, vamos a decir, cómodo para los desplazamientos.
Eso es.
Pero es un grupo... sinceramente, que el año pasado pues podíamos tener al Bilbao Athletic y teníamos al Baracaldo como primeros espadas, pues yo creo que los dos logroñeses se van a postular como equipos que pueden estar ahí. Siempre tenemos la incertidumbre del Deportivo Alavés B, que parece ser que todavía sigue con aire de entrenador, que es una cosa que siempre lo he dicho en todas las tertulias, me extraña bastante. Un entrenador que ha entrenado en segunda división, un jugador de fútbol, ha sido profesional y que esté en un filial un poco distinto como es el Deportivo Alavés, pues siempre me ha extrañado bastante. Entonces algún día tiene que pegar el pelotazo este equipo, ¿no? Y pues no sé si será este año el del Deportivo Alavés. Y luego pues eso, otro filial como el Deportivo Aragón y...
Eso es.
Y todo esto, sí, es
¿cómo
es
ves, sí, Félix, ¿cómo ves en ese caso, volviendo a la primera ref, a Sestao River, a Morevieta, al Baracaldo, al Atleti, el Real Unión, el Sansep, ¿cómo ves la temporada?
Pues,
siempre complicada, ¿verdad? Siempre complicada.
Es muy complicado porque al final nadie hubiera dado ni un duro, pues en este caso por el Teruel, por el Sestao River, y el Teruel, sin ir más lejos, estuvo a punto de... no estuvo a punta, bueno, los últimos tres partidos ya se descolgó, pero estuvo ahí peleando por lo... Es que es tan difícil, es una competición que al final yo siempre digo que los puntos que lleves ahora, bienvenidos los tienes en la buchaca y demás. Es verdad que las escuadras que son fuertes, al final, como digo yo siempre, el año pasado era mejor siempre coger a un Deportivo La Coruña en las primeras jornadas de liga que no cogerle al final. Pero es todo una incógnita. Tampoco parece ser que está volviendo a moverse mucho el tema de los fichajes de los jugadores de primera ref españoles que están volviendo a aceptar ofertas en el extranjero, porque sinceramente el dinero que les dan es muchísimo mayor. Entonces, hasta que no cierres un poquito las plantillas y ves un poquito lo que hay, el Arenteiro, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado fue para mí, y lo digo siempre, por mucho que nuestro jefe de deporte, el Monje, diga que el mejor equipo que pasó por las Llanas no fue el Arenteiro, yo digo que lo fue, clarísimamente, más que el Nasqui de Tarragona, más que muchos estos, pues ahora mismo lo están desmontando. Pues, sinceramente, va a ser otra incógnita, y al final todo un Arenteiro lo hizo increíblemente bien el año pasado junto con el Unionistas, pues al final no tiene más remedio que echar mano de un entrenador que es del Teruel, un descendido. Son cosas que al final sorprenden muchísimas cosas, ¿no? Dani Ponce, un entrenador que ha hecho una temporada tremenda con el Unionistas, pues bueno, este año tiene el premio de entrar a un segunda división, como puede ser en este caso el Eldense. Es que es muy difícil, hay que ver, hay que ver, hasta que no empiezas a testar un poco los 3-4 primeras jornadas de liga, pues decirte, te podría decir lo que yo creo que va a pasar, pero es muy difícil.
Es muy complicado. Ya le iremos hablando porque todavía queda mucho, evidentemente. Hemos conocido ayer, como decíamos, la composición de los grupos. Falta por conocer cómo quedan las plantillas confeccionadas de cara a la próxima temporada, que es lo realmente importante. Y luego cuando comience, evidentemente, aquí en Onda Vasca, los martes, como siempre, tenemos esa tertulia de fútbol bronce, como llamamos, que es el fútbol de primera red, segunda red, tercera red, etcétera.
Sí, pero te digo que iré más a ver al Bilbao Athletic, a la Morevieta, al Sesto y al Baracaldo, ¿no? más que ir al
por cercanía, sobre todo, además sobre todo por cercanía, no por amistad, pero sí por cercanía, evidentemente.
¿Cómo por
eso
amistad?
No, ¿cómo por amistad? Mira, ver, por amistad tienes más amistad.
A San Lorenzo va y fijo.
No, no digo, pero es más amigo tuyo, Juan, no empieces con tonterías, Félix. Es amigo, más amigo tuyo de Aitor Calle que cualquier otro, ¿o no?
Sí, pero estamos hablando de clubs en estos momentos. No,
no, no, yo hablo también de personas, como haces tú, de personas y no nombres, yo también de personas. Entonces, por amistad, tú irías a ver todos los del Numancia. Por cercanía irías a ver o vas a ver más al Baracaldo y al Atlético y al River y a Morevieta, pues es lo que estoy diciendo.
Más voy a ver va a ser al Sestao, eso por descontado.
Oye, claro que sí, pues encima de llevar a no ser que lo lleve otro, pues eso.
Por eso.
Bueno, pero va a hablar tiempo para hablar de todo esto y de más cositas. ¿Vas a coger vacaciones, Félix?
Yo por mi trabajo siempre estoy libre, siempre estoy ocupado. Al final tengo unas vacaciones un poco atípicas.
Joder, te digo,
el sábado pasado me dieron recuerdos para ti, Félix. El sábado pasado me dieron recuerdos para ti.
Bueno, pues oye.
Que sí, estuviste llevando en autobús a una charanga.
Vaya.
Ah, yo no.
Sí, ya. Lo primero que hice fue preguntar por ti cuando vi Soleto y Barrecolanda.
Una charanga, pero irían bien, ¿no? No ensuciarían nada, ¿no?
Es una charanga que hay en Barrecolanda, en un barrio perfecto, magnífico, espectacular que hay en Bilbao.
Vale.
Que estamos entre Deusto y San Ignacio. Tenemos la mala suerte que la boca de metro pones a rico cuando no es cierto. Las próximas fiestas de
Bilbao. Ya está, regalando palos.
En las próximas fiestas del barrio, lo que vamos a hacer es hacer una encartelada. Una de las actividades que va a haber en el barrio va a ser cambiarle el nombre a la boca de metro.
Mejor
a la
idea.
Boca de metro, porque eso sí va recolando, no sea rico.
No, mejor idea. Rico, hacer huelga de hambre. Hacer huelga de hambre. Venga, quedar un mes sin comer.
Huelga de hambre. Huelga de hambre, de momento, yo creo que eso ya se me ha pasado. Hacer huelga de hambre.
Huelga de hambre.
Me va a lucir poco, ¿eh?
No importa. Os encadenéis todos y huelga de hambre. Venga, un mes o dos meses así, a ver qué tal.
Escúchale, le di la gracia diciendo que conocía a Félix, yo, más emocionado el sábado.
Ay, Dios mío.
Le dije, sois mis mejores amigos hoy.
Félix, un abrazo.
Venga, nos vemos.
Venga, más fútbol, chicos, porque ayer conocíamos en UNATE, en Garaizar, los últimos equipos que se clasificaban para los octavos de final de la Eurocopa de Alemania 2024.
Sí, ya están decididos los emparejamientos. Y bueno, ayer Rumanía y Holanda quedaron 0-3, que vamos a decir que Holanda... Yo creo que le pasó por encima, ¿no?
Sí, ganó el equipo de Koeman porque la verdad es que la defensa de Rumanía...
Un abrazo a Marcel, por cierto, que había apostado fuerte por Rumanía.
Me acordé de él, ¿eh? Madre mía.
Y el que sí me gustó fue el Austria 1, Turquía 2. Me gustó mucho el partido.
Sí,
me parece que es uno de los mejores partidos de esta Eurocopa.
Este sí acertó, ¿eh?
Sí, pero una aparte de acertar, acertar tienes el 50%, pero a mí me parece un partido muy bonito.
No, tienes el 33%, que también puede empatar.
Bueno, pero de clasificar, él hablaba de clasificarse, ¿no?
No, 90 minutos ganar.
Ah, decía eso. Ah, sí. Vale, pensaba que decía clasificarse. Bueno, es igual.
Justo, además, Austria tuvo la oportunidad, una última oportunidad casi.
Sí, 1-2 para empatar.
En el último minuto casi.
A mí me gustó mucho el partido de toma y daca, de mucha tensión, de... Bien puestos los dos equipos y me gustó mucho Turquía, porque es la que se ha clasificado, pero si llega hasta Austria también me ha gustado. Países Bajos no lo va a tener nada sencillo en su enfrentamiento de cuartos. ¿Cómo quedan en los cuartos de final de esta Eurocopa?
España-Alemania, que se juega el 5 de julio en Stuttgart. Portugal-Francia, también el 5 de julio, a las 9, el anterior a las 6, perdón. Inglaterra-Suiza, que se juega el 6 de julio a las 6. Y Países Bajos-Turquía, el 6 de julio también, a las 9.
Exactamente. El ganador del España-Alemania se enfrentará en semifinales al ganador del Portugal-Francia. Por el otro lado del cuadro, el ganador del Países Bajos-Turquía se enfrentará al ganador de Inglaterra-Suiza en esas semifinales de la Eurocopa. Poco a poco, cumpliendo las etapas de la Eurocopa, poco a poco, acercándonos a esa gran final, vamos a ver qué equipos se clasifican para esta gran final. Un alto en el camino y a la vuelta hablamos de ciclismo, del Tour de Francia.
Onda Vasca conecta. ¿Quieres impulsar tu carrera en marketing y ventas? Descubre el máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Cámara Bilbao y comienza a liderar con estrategia y resultados. Un máster con una tasa de empleabilidad del 93%. Descubre todas las condiciones y becas en formacion.camarabilbao.com.
¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meatzaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Una de la tarde, 35 minutos, vamos con el ciclismo, con el Tour de Francia.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoak en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Musica y Restaurante Olaya en Echevarría.
Manuel Leia, hoy se disputa la quinta etapa del Tour de Francia, una etapa que ya está en marcha, ¿verdad?
Sí, desde hace aproximadamente 10-15 minutos los ciclistas del pelotón ya están, bueno, pues completando esta etapa del Tour de Francia, la quinta, que va a tener una distancia de 177 kilómetros y medio y que va a partir desde la localidad francesa de Saint-Jean-de-Maurienne y va a terminar en Saint-Boulevard. La verdad es que hoy es día
Tu francés es muy bueno, ¿eh?
Estudié 6 años francés, pero tampoco te creas que me acuerdo de mucho.
Très bien, ¿eh? 3 veces bien.
Sí, sí, bien.
¿Eso es francés en el qué?
No, bueno, no.
Ah, ¿sí o no?
No sé pronunciar.
Vale, vale. Très bien.
Y nada, que va a ser una etapa de las de siesta.
Bueno, pues de esta etapa y del ciclismo vamos a hablar. Bueno, hemos hablado con Omar Fraile porque ahora mismo está disputando la vuelta a Suiza, que empezaba ayer con una prólogo y la primera etapa. Y esta mañana, a primera hora de la mañana, pues le hemos grabado una entrevista a Omar Fraile. La escuchamos, venga. Hablamos con Omar Fraile. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, bien.
¿Qué tal por Austria? Sí, ¿qué tal por Austria?
Bien, la verdad que es una carrera que no conocía y bueno, pues ahí empezamos con un prólogo y hoy primera etapa en línea. La verdad que es un sitio bonito y bueno, pues a ver qué tal se da la carrera.
Oye, ¿se habla mucho de la vuelta a Austria o se habla más del partido de ayer que perdía Austria ante Turquía de la Eurocopa?
Pues la verdad que sí, tío, la verdad no hemos tenido contacto con nadie aquí. O sea, carrera, hotel, en el autobús todo el día, así que poco.
Vale. Bueno, ¿cómo está siendo la temporada para ti, Omar, antes de seguir con lo que es la Vuelta a Austria? ¿Qué tal está la temporada este año?
Bien, la verdad que está siendo una temporada bonita. Empecé bien, ha sido un año en el que, bueno, han ido las cosas yo creo que donde queríamos estar y muy bien. Y bueno, pues ahora toca este punto de pues de medio descanso, hago un poco Austria y luego ya pues a preparar a tope la vuelta. Uh-huh. Así que bien, con ganas, la verdad que con muchas ganas, contento de poder estar un poquito más de tiempo este verano en casa y disfrutar un poquito de casa. Así que bueno, creo que está siendo un gran año.
Si no me equivoco, tú me corriges, has estado en el Criterium Dauphiné y en el Amstel Gold Race.
Sí, hice todo el calendario pues un poco lo que suelo hacer, París-Niza y Chulia, las clásicas, luego descansé un poquito y nada, luego pues el Teide, Dauphiné y bueno, pues ahora aquí en Austria. Ahora está haciendo un calendario bonito.
Sí, ahora mismo, ¿en qué punto estás físicamente, Omar? Porque claro, los ciclistas, si tú te preparas para la Vuelta a España, hay que controlar mucho los esfuerzos, etcétera, etcétera. ¿En qué punto estás?
Bueno, ahora mismo no estamos a tope, ya que después de Dauphiné, pues no sé si cogí pues un constipado, no sabemos si fue COVID o simplemente una gripe, porque hubo bastantes casos en Dauphiné. La cosa es que, bueno, pues he estado bastante paradillo con el pecho, con un poquito de infección así. Entonces, bueno, hemos dejado un poquito recuperar bien el cuerpo. Y la idea es eso, ahora mismo correr a Austria, descansar un poquito y ya afrontar la Vuelta a España a tope. Entonces tampoco, no estoy en mi 100%, estaré a un 70% o una cosa así. Pero bueno, bien, yo creo que para poder estar aquí con el equipo y después, sobre todo después de salir de esa infección de pecho, pues puede ser una buena carrera.
Entiendo, por lo tanto, Omar, que esta Vuelta a Austria, en esta 73 edición, tu objetivo es ayudar a Filippo Ganna y a Magnus Seyfried, que son los hombres importantes de Ineos para esta cita.
Eso es, al final pues me comentaron que a ver si me apetecía correrla y sí, la verdad que es una carrera bonita, son 5 días y bueno, pues lo que dices, echarles una mano, están con ganas de intentar la tanto de etapas como la general, así que bueno, pues yo creo que puede ser una carrera bonita.
Bueno, una Vuelta a Austria que tiene mucha montaña, ¿verdad?
Sí, eso es, al final no tiene un día plano, son 2 días para abajo y bueno, al final tiene unos cuantos nombres que irán rápidos y luego pues los equipos continentales que siempre van a buscar la oportunidad delante de los World Tour, así que sí, es una carrera, al final ya ninguna carrera se va suave y menos aquí pues también se irá rápido.
¿Qué tal el tiempo estos días en Austria?
Bueno, de momento está bien, está un tiempo, está nublado y así, y no hace mucho calor, bien. Porque el día que llegamos hizo muchísimo calor, pero bueno, ahora ya parece que abajo un poquito el sol. Así que nada, tiempo perfecto, la verdad que las condiciones son perfectas, así que vamos a ver.
A ver si se da bien y que no haya ninguna caída, porque es lo más peligroso para vosotros. Oye, Omar, después de la Vuelta a Austria, ¿cuál es tu plan de trabajo para llegar en las mejores condiciones para la Vuelta?
Bueno, la idea es descansar un poquito, 3, 4, 5 días, recuperar bien el cuerpo y nada, empezar otra vez a entrenar a tope, con un poquito de altura y así, y nada, luego meter Vuelta a Burgos, San Sebastián y la Vuelta, así que yo creo que pues tengo un mes para hasta Burgos para poder preparar bien y a partir de ahí pues ya afrontar Burgos para coger ritmo, San Sebastián y llegar a la Vuelta en las mejores condiciones. La verdad que está bien, tengo muchas ganas de hacer la Vuelta porque hacía tiempo que no hacía nada más que una grande, en este caso la Vuelta, y poder hacer solo la Vuelta y llegar un poquito fresco, pues la verdad que más ilusión, porque habrá que intentar esa etapa que nos queda en la Vuelta.
¿Ese va a ser tu objetivo, ganar etapas en la Vuelta? Porque no sé si que habéis hablado con Ineos, quién es el que va a ir como cabeza de equipo, el jefe de filas, etcétera, etcétera.
Todavía no se sabe exactamente quién estará, posiblemente estará Egan, pero bueno, la idea, sí, es tener algún día oportunidad y bueno, pues ese gran objetivo que tengo yo personal, que es poder ganar a las tres grandes y este año, pues bueno, pues intentarlo, la verdad que
sí.
Es difícil, pero ese va a ser el objetivo.
Sí, sí, seguro que lo consigues. Oye, Omar, ¿qué te está pareciendo el Tour de Francia? Solo se han disputado 4 etapas, hoy se disputa la 5ª etapa, una etapa con 2 saltos de montaña de 4ª categoría, no es una etapa complicada después del desgaste ayer de los Alpes, bueno, del Galibier. ¿Qué te está pareciendo este Tour?
Pues de momento los primeros días me han gustado, sobre todo porque han ganado equipos que no eran World Tour, que se ha podido ver un poquito espectáculo, unas etapas a las que igual no pensábamos que iba a haber tanto, y eso me ha gustado, y bueno, pues sobre todo... ayer vimos un poquito que el Tour va a estar interesante, que al final la gente se tiene que mover, que no puede esperar y bueno, Tadej está muy fuerte, el equipo UAE está realmente fuerte, sí que es verdad que ayer mostró un poco de debilidad en cuanto a los roles de sus corredores, pero el equipo en sí está muy muy potente, entonces habrá que ver cómo son capaces de gestionar esa fuerza y bueno, pues sobre todo Vingegaard pues saliendo pues, con esa diferencia que yo pensaba que iba a ser muchísimo mayor, solo está a 50 segundos y eso va a hacer que va a ser un Tour súper interesante.
Claro, si hablamos de tu equipo de Ineos, ayer quedó 6º Carlos Rodríguez, el mismo tipo que Roglic, que fue 4º, en la general está 6º Carlos Rodríguez y 10º Egan Bernal. Quizás esperaba un poquito más de Bernal o todavía queda mucho tiempo para que pueda recuperar en la clasificación.
Yo creo que todavía queda tiempo, al final Egan es un fondista y empezar con un Tour tan tan explosivo le hace que le cueste un poquito, y yo creo que día a día va a ir a mejor, esperemos, y yo creo que puede ser bueno. La última semana es realmente dura y realmente exagerada, y bueno, pues veremos, a ver, yo creo que hay que llegar con fuerza la última semana, y en ese aspecto creo que Gantt tiene experiencia de sobra como para poder dar la vuelta. Carlos está a un grandísimo nivel, ayer demostró una solidez increíble, bajando además, se le ve tanto para arriba como para abajo, que está muy bien, y bueno, pues habrá que ver.
Oye, también hay que hacer referencia a Jonathan Castroviejo, que es su 10º Tour de Francia, tu compañero en el equipo. Madre mía, 10 Tours, se dice fácil, pero hay que hacerlos.
porque sí, y le cuesta ya el Tour, al final es el Tour, y o sea, afrontar otro Tour más siempre es difícil, y bueno, pues estar al nivel que está Castrovejo siempre es admirable.
Oye, dos últimas ya para dejarte tranquilo y para que puedas preparar la etapa. Volviendo a Pogacar, en el Giro de Italia se vio un Pogacar superior a todos los rivales. ¿Crees que puede hacer lo mismo en esta edición del Tour, aunque llevamos poco tiempo y ya está mostrando su poderío?
Yo creo que no. Igual me puedo estar equivocando, pero creo que al final tiene que pagar, por mucho que el Giro lo haría suave, tiene que pagar un poco de esa fatiga, y sobre todo creo que ha empezado muy muy fuerte sin sacar unas grandes diferencias, y eso hace que los demás corredores se vayan poniendo poco a poco en forma, y según vaya pasando el Tour, pues los demás corredores también están a su nivel. Como te digo, no lo sé, igual me puedo estar equivocando, pero sí que es verdad que la última semana es increíblemente dura. O sea, yo no recuerdo una última semana de un Tour de Francia tan dura, y eso creo que se puede pagar.
Claro. Y ya la última, Pello. Omar, era por Pello, que se estaba bien clasificado, pero ayer la etapa no le dio. No, sufrió un poquitín. Bajó un poquito puestos en la clasificación, y ahora el mejor clasificado es Mikel Landa. En cualquier caso, Omar, ¿qué te parecen los vascos en esta edición del Tour?
¿En general o de...?
Sí, en general. Pello, perdón. En general.
No, en general creo que el nivel nuestro está siendo muy bueno, o sea, en cuanto a los corredores de casa, y bueno, habrá que ver, como te digo, ha sido tres primeros días realmente duros, y habrá que ver cómo se afronta ahora los siguientes días, pero yo creo que la gente que no haya perdido mucho tiempo estos primeros días, día a día va a ir poquito mejor, por lo que te digo, porque empezar un Tour así, claro, es realmente difícil.
Hombre, fíjate, ayer Lazcano, que es debutante en el Tour, ayer fue el más combativo. Estuvo en la escapada, no pudo ganar, evidentemente, porque había gente muy fuerte, pero el más combativo en su primer Tour de Francia, ¿no? Que es una cosa importante para un corredor como ayer.
Efectivamente, por eso te digo que al final está siendo un inicio muy duro, y que al final corredores como ayer así puedan asomar la cabeza, pues es súper importante, y eso quiere decir que está muy bien de forma.
Pues nada más, Omar, eskerrik asko por tus palabras, mucha suerte en lo que queda de vuelta de Austria.
Venga, muchísimas gracias.
Ahí estaba Omar Fraile, como decíamos, entrevista grabada esta misma mañana, porque Arrimo está compitiendo en el Vuelta a Austria. Y Manol, situarnos cómo está la quinta etapa del Tour.
Sí, pues con 170 kilómetros para meta tenemos dos corredores en cabeza de carrera. Uno de ellos es Juan Ayuso, el otro Oier Lazcano. No sé yo si es un poco castigo por lo que pasó en la jornada de ayer, y esa reprimenda de Almeida, por entender, estaba racaneando esfuerzos Juan Ayuso en la parte final del Galibier.
Sí, había polémica entre Ayuso y Almeida, y no hablamos de política, hablamos de ciclismo. Sí,
mandarle
del mismo equipo, Ayuso y Almeida, igual que política, son del mismo equipo, pero en este caso por diferente motivo.
Mandarle al pobre a una fuga de 170 kilómetros en solitario con Oier Lazcano es un buen castigo.
Lo que ha escrito César Ortuzar, nuestro compañero de ella, en su crónica. Almeida arengó a Ayuso, que racaneaba, a que mantuviera encendida la hoguera. Claro, esto se lo llevas a la política y parece que hay una relación, ¿no?
Yo ayer vi un tuit muy bueno que decía algo así como que no entendía los motivos por los que Pogacar confiaba en Almeida y Ayuso, a no ser que Pogacar viviese en el barrio Salamanca.
Ya te digo, es tremendo. Gracias, Imanol.
A todos.
Gracias, Eunate. Seguimos en la programación de la movida deportiva. Ahora hablamos de los Juegos Olímpicos de París, que están a punto de comenzar también. Y con una persona que no sé si está ahora mismo en Madrid o está en Santander. Chefo Basterra. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Dónde estás, Chefo? ¿En Madrid o en...?
Ahora mismo estoy en Madrid. Tenemos ahora unos días libres y ya el sábado día 6 nos vamos a Santander.
Cuando he dicho lo del ciclismo entre Ayuso y Almeida, del mismo equipo, del Emirates, ¿tú pensabas que hablamos de política o de ciclismo? ¿De qué pensabas?
Estaba ahí a medias, que no sabía si decía, pero sí, si estaban hablando del ciclismo, del Tour, y no entendía nada.
Me he equivocado de programa. Bueno, pues Chefo Basterra, que es un jugador de hockey hierba, de los mejores, que va a estar con los Red Sticks en estos Juegos de París, y que ya es un clásico de la selección, ¿no, Chefo? Ya estás más que asentado en la selección. Eres uno de los pilares de la selección.
Bueno, ojalá. La verdad que no te creas, ¿eh? Realmente no llevo tanto tiempo, llevo 3 años y medio, y aunque suene a tal, o sea, sí que fui a Tokio, a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero me metí ahí en los últimos meses, y realmente he empezado este nuevo ciclo olímpico un poco a la par de los demás, con unos meses solo de ventaja.
Bueno, en Tokio 2021, porque por el tema de la pandemia y tal, 6 partidos, 4 goles, en el europeo de Mönchengladbach, 5 partidos, 5 goles, hombre, eres uno de los hombres importantes de la selección.
Bueno, ahora
marcas goles, que es lo importante.
Sí que es verdad que estoy más asentado, sí, estoy más asentado, estoy en la parte ofensiva, soy delantero y sí que es verdad que estoy metiendo goles y espero que en los Juegos Olímpicos pues siga marcando.
Chef Basterra, que se inició deportivamente hablando en Jolaseta, me entiendo, ¿verdad? En Jolaseta empezaste.
Sí, empecé allí desde pequeño, en mi club de toda la vida, y luego ya me vine a Madrid a estudiar y a seguir compaginándolo pues jugando en un equipo aquí.
Bueno, desde pequeño, fíjate, aquí en la radio tenemos una anécdota con, no sé si conoces a Alfonso Castro, compañero de deportes, tanto Alfonso como yo estamos los dos en Quechua Irratia y hacemos muchos partidos de hockey hierba, del equipo masculino y del equipo femenino, y Alfonso es muy amigo de Rocío Ibarra. Y siempre cuenta Rocío Ibarra cuando habla de ti, que era tu babysitter, digamos, te cuidaba cuando eres un bebé.
Tal cual, sí, nuestros padres.
Y su hermana, ella y su hermana, creo recordar, ¿no?
Sí, las dos gemelas, sí, es que nuestros padres son del mismo grupo de amigos y la verdad que desde pequeños me cuidaban, porque yo era el enano y me sacaban, pues eso, 10, 12 años, yo creo. Y pues cuando tenían cena nuestros padres, pues ellos me cuidaban.
Claro, te fuiste con 18 al Club de Campo de Madrid y ahí coincidiste con un buen amigo mío, como es Unai Gárate. Estaba en el equipo técnico Unai Gárate cuando llegabas tú, ¿no?
Yo creo que, no. que se fue, estuve con él en Jola y se un par de años antes de que yo llegase se fue, sí, se fue. Sí que es verdad que estuvo ahí un par de años, pero cuando yo justo llegué ya se había vuelto, de hecho ya.
Una pena, lo de Unai Gárate, que siempre le han sido muchísimo las lesiones, sobre todo de rodilla, siempre estaba con lesiones de rodilla el pobre hombre, con rodilleras especiales para jugar, etcétera, etcétera. Bueno, centrándonos, Chefo, en lo que son los Juegos de París, estáis con Gran Bretaña, con Alemania, con Francia, con Sudáfrica, con Países Bajos, un grupo duro, ¿no?
Sí, un grupo duro, la verdad que sí, que estamos con las mejores, por así decirlo, europeas, pero bueno, yo creo que es un grupo... que va a ser divertido, porque la verdad que no hay una clara favorita, somos todos bastante parejos y sí que es verdad que es un grupo difícil, pero si consigues hacer unos buenos partidos de grupos y conseguir clasificarte pues segundo o tercero de grupo, pues sí que tienes un cruce pues más asequible, ¿no? Uh-huh. Que quizás si te hubiese tocado en el otro grupo, que los cruces serían contra las europeas, que yo creo que tienen un plus de favoritismo.
Bueno, si no me equivoco, los últimos juegos, los de Tokio, estabas tú, las medallas fueron para Bélgica, Australia e India.
Sí, eso es verdad.
Claro, que están en otro grupo.
Sí, es verdad, pero... Uh-huh. Sí, pero... O sea, y sinceramente creo que bueno, ha habido un cambio generacional un poco, y estos últimos torneos, pues ya... Sí que es verdad que las selecciones europeas yo creo que están un pelín por encima, ¿no? Es que esto hay que cogerlo entre pinzas, pero yo creo que sí. O sea, realmente a nosotros se nos da mejor siempre las selecciones no europeas. Las europeas nos tienen un poco más trillados, por así decirlo, y nos cuesta más.
Claro.
Contra Australia, India, Argentina, todas estas selecciones siempre conseguimos mejores resultados.
En otro grupo están Bélgica, India, Australia, Argentina, Nueva Zelanda e Irlanda. Se clasifican cuatro y a ver si estáis entre los cuatro. Bueno, ¿cómo es la selección que ha conformado Max Caldas, el técnico? Porque te leí una entrevista hace reciente en la cual decías que incluso podéis optar a medalla.
Bueno, sí, eso es el objetivo, eso está claro. Y es lo que pensamos. Sí que es verdad que bueno, somos octavos del mundo y en principio, pues según los pronósticos, pues no deberíamos tener medalla. Pero como te he dicho antes, todas las selecciones estamos bastante parejas y yo creo que no hay un claro favorito. Entonces, yo confío en que bueno, que vamos a ir ahí y vamos a sacar una medalla, estoy seguro.
Aunque no va a ser nada sencillo, ¿verdad?
No, desde luego que no. O sea, creo que aunque seas de las favoritas, no es sencillo. Al final estás en el torneo más prestigioso de la historia del deporte. Todo el mundo quiere darlo todo y nadie va a regalarte nada. Entonces van a ser partidos a cara de perro y puede pasar de todo.
Claro. Ahora, Chefo, si no me equivoco, vais a concentraros del 6 al 16 en Santander, jugaréis algún partido. ¿Cuándo vais hacia París?
Sí, bueno, nosotros empezamos el 27 en París, entonces la idea del staff ha sido ir una semana antes. Uh-huh. Sí que es verdad que tampoco va a haber mucho aclimatamiento, porque realmente estamos realmente cerca, pero
pero bueno, para tocar el campo, para ver un poco ya toda esa sensación de llegar a la Villa Olímpica, de sentirte que estás un poco en Disneyland, ¿no?, por así decirlo, de pues asentarte un poco y ya, pues eso, empezamos ya el día 27, así que el día 20 vamos.
La última, rápidamente, que no tenemos tiempo, Chefo, lo de jugar una Olimpiada es más que un Mundial, más que un Europeo.
Sí, vamos, Olimpiadas es, no hay nada comparable, por todo lo que rodea, es increíble y vamos, con unas ganas tremendas de ir de ahí, de poder disfrutar de mis segundos Juegos Olímpicos.
Muy bien, pues muchísima suerte, Chefo, gracias por atendernos y marca muchos goles.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Chefo Agur. Y aquí ponemos el punto y final a esta edición de la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego a las 2 y cuarto, 2 y 20 llegará de nuevo Imanol Vilella. Y si quieren estar muy atentos a toda la información, pues sigan nuestra página, ondavasca.com. Agur, mañana volvemos.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.